Mi papá me cuenta que yo me montaba en el carro y yo empezaba a cantar una canción. Y ellos la anotaban y buscaban de dónde era. Y simplemente era algo que Dios había puesto en mi corazón. Pero al pasar los años, a pasar todas las situaciones, yo me volví una persona bien cerrada. Y no es hasta que recibí una palabra de parte de Dios,
okay,
que eso vuelve a surgir. Y fue como de forma inmediata, como que yo siempre había querido, pero no me atrevía. Pero cuando Dios habló, yo obedecí y dije ok. Y era algo bien sencillo, pero era literalmente una oración cantada. Y yo lo que decía el Señor era: mientras haya vida en mí, yo te quiero adorar.
Saludos familia, bienvenidos a nuestra casa. Esta es mi casa, esta es tu casa, pero sobre todo es la casa de Dios. Y hoy estoy aquí con Mari, que pues ha aceptado la invitación de llegar a nuestra casa podcast. Nos conocimos a través de TikTok. Yo soy un tiktokero loco también. Y entonces nos conocimos por esa aplicación. Mari, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy.
No, gracias. Gracias por la invitación. Siempre es un placer el poder compartir y conocer otras personas que son apasionados por Cristo y que aman hacer contenido que edifique y que sea de bendición a las personas. Así que es un privilegio súper grande.
Gracias, gracias Mari. Disculpa que estoy aquí. Estoy aquí poniendo una, organizando una cámara un momentito. Y ya la organicé bien. Y ahí está. Ok, nada. Esto, mira, sí, porque esto es lo que estoy grabando y produciendo, haciendo todo en vivo, pero no importa. Eso es lo que me gusta, la naturalidad. Esto, Mari, sabes que creo que eres parte de una generación de jóvenes que pues está usando las herramientas que Dios nos ha dado. Y creo que eso es tan importante. Nosotros muchas veces le tenemos miedo a las herramientas, o no solo le tenemos miedo a las herramientas, sino a veces podemos incluso ser impedimento del trabajo que Dios quiera hacer a través de nosotros, porque estamos utilizando unas herramientas que quizás son nuevas, ¿verdad? Y sabes que yo siempre recuerdo, no es mi idea, no era ponerme así súper espiritual, pero siempre recuerdo la historia de la batalla o de la pelea de David y Goliat, ¿no? Y algo que a mí siempre me fascina de esa historia, no es solo la parte donde David mata, tumba al gigante con la piedra, después lo mata con la espada. No es la parte donde pues nadie quería salir a pelear y el niño o el jovencito, ¿verdad? Se decide salir a pelear. Una de las partes que más me impacta de esa historia es cuando David llega al rey Saúl, le dice que se va a enfrentar al gigante. El rey Saúl le pone su armadura, le pone su espada, sus implementos de guerra. Y cuando él sale a caminar, él no puede caminar con eso porque no está acostumbrado a usar esas herramientas. Uh-huh. Y él se regresa hasta donde el rey Saúl le dice: mira, yo no, con esto no puedo. Lo estoy parafraseando, obviamente. Claro. Con esto no puedo. Y sale con sus herramientas, uh-huh, que era su honda, sus piedras, su cayado de pastor. Pero en toda su locura, el rey Saúl, ¿verdad? Y en toda su equivocación, y en toda su arrogancia, me gusta mucho de que el rey Saúl no impidió que David trabajara con sus herramientas. Wow. Y eso es algo que muchas veces nosotros en nuestro entorno no nos damos cuenta. Y es que porque no entendemos una herramienta, a veces le queremos impedir a un joven que trabaje con sus herramientas.
Sí, eso es bien, tristemente es bien común el verlo, pero Hay dos lados, y también está el lado en que David reconoció que no podía pelear con una armadura que no conocía, con algo que no era de él. Entonces, es importante que esta juventud sepa y esté confiado de que las herramientas que Dios le está dando es lo que Dios le está dando para este tiempo. Yo no puedo, por ejemplo, mi papá es pastor. Okay. Yo no puedo decir que yo soy pastora, porque eso es mi papá. Si Dios a mí me llama a algo como eso, pues entonces lo voy a hacer. Pero ahora me está llamando simplemente a predicar su palabra a través de las redes sociales. Pues eso es lo que me toca hacer. Si Dios luego va a hacer otra cosa y tiene algo más a lo que nos va a llamar, a lo que nos quiere dirigir, pues eso es la voluntad de Dios. Pero el conocer que si Dios te dio algo es para que lo utilices, porque es lo que te toca a ti. Es muy importante. Y yo creo que, así mismo como Saúl no le impidió a David, así mismo tiene que ser esa comunicación entre la juventud y entre aquellos de los que tenemos que aprender, de la generación que está pasando el batón. Entonces está como que esa comunicación, y yo creo que eso es bien especial. Sí. Y es bien importante para esta generación tener personas que le permita utilizar las herramientas relevantes a este tiempo.
Wow, súper, súper importante eso. ¿Sabes qué? Estuve ayer grabando con un joven muy talentoso que se llama Alex Xavier. Su cuenta es Alex Xavier Filmmaker, que ha tenido la oportunidad de trabajar con artistas cristianos importantes y qué sé yo. Pero estábamos hablando acerca de la diferencia entre poner nuestros ojos en el equipamiento, ¿verdad? En la posición, o poner nuestra mirada en el propósito de Dios. Lo que pasa es que, y yo creo que va de acuerdo con lo que estábamos hablando de David, y la verdad que no, ¿sabes qué? Eso fue algo que me llegó a la momento, no, yo no estaba, yo dije, vamos a hablar bien natural. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces queremos, o quiero cantar como fulano, ¿verdad? O quiero poder tener unas cámaras y poder grabar videos, o quiero ser el líder de joven de tal lugar, o quiero ser el pastor, o a lo mejor quizás en el trabajo, ¿no? O quiero ser el gerente, y me pasa que muchas veces nosotros estamos mirando lugares, posiciones, herramientas, cuando Dios quiere que nosotros miremos propósito.
Wow.
Pues bueno, nosotros nos alineemos con el propósito de Dios, todas las herramientas que nosotros necesitemos para realizar ese propósito, Dios las va a traer.
Claro.
Pero muchas veces nosotros estamos persiguiendo herramientas que son del propósito de otra persona.
Eso es demasiado impresionante, porque es muy fácil caer en aferrarnos a lo que vemos.
Sí.
Pero hay algo que todavía nosotros no vemos, y es eso que Dios ya ha determinado que quiere que nosotros hagamos. Entonces nos aferramos a lo que nuestra vista alcanza, a lo que llama nuestra atención, pero no tomamos el tiempo de decirle al Espíritu Santo, ok, ¿qué tú quieres? Porque dice su palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Sí. Entonces, si tú entregas tu todo con lo que tienes, que no... Mira, me voy a poner otra vez un poquito...
No hay problema.
Un poquito espiritual, pero...
No hay problema, pongámonos espirituales.
Vamos a ver el caso de Moisés.
Ok.
Moisés se encontraba apacentando ovejas. ¿Y qué tenía en su mano? Una vara.
Sí.
Y Dios le dice, lo que tú tienes en tu mano, dámelo. Eso es lo que yo necesito.
Mira.
¿Y qué hizo después? Con la vara. Abrir el mar. O sea, no se trata de lo que tú tienes.
Mira.
Es lo que le entregas a Dios. Que para nosotros puede parecer poco.
Claro.
Puede parecer sencillo. Pero Dios es un Dios increíble.
Mm.
Que de él de cero multiplica. Mm. La matemática de Dios es diferente a la de nosotros.
Sí.
Entonces, nosotros cuando nos aferramos al propósito, esas cosas que parecían pequeñas son las que Dios utiliza para enaltecerse Él en cada aspecto de nuestra vida. Y para mí eso es bien especial y bien importante, porque nosotros luchamos con eso mucho, con la perfección de que no, yo quiero mejor equipo. No, yo quiero, cuando yo tenga mejor equipo, yo lo voy a hacer.
Sí.
Cuando yo tenga mayor conocimiento, lo voy a hacer. Es bueno educarse, es bueno tener... buen equipo.
Sí.
Pero lo más importante es ir tras la voluntad de Dios, porque esa es buena, agradable y perfecta.
Wow.
Entonces, Él no nos va a dejar desprovistos. Él es nuestra provisión.
Tú sabes que algo que... Algo que el Señor me ha mostrado a través del tiempo, ¿verdad? Es de que normalmente el propósito de Dios para nuestra vida es algo que se va... que Dios nos va revelando, porque Él opera así a través de la revelación, poquito a poquito. Y no es algo que está muy lejos. Muchas veces nosotros pensamos que el propósito de Dios para nuestra vida es algo que hay que buscarlo tanto. Y normalmente comienza con pequeñas cosas. Y la única forma en la que yo entiendo que nosotros podemos encontrar el propósito de Dios en nuestra vida es la obediencia. Cuando nosotros empezamos a ser obedientes a Dios, a la voz de Dios, en pequeñas cositas.
Claro.
Cuando nosotros sentimos, y cada uno de nosotros siente que estamos haciendo algo y como que Dios nos dice, espérate, eso no es.
Uh-huh.
O espérate, aquí no es. O este no es el tiempo. Este no es el momento. Y son pequeñas cositas, en las pequeñas decisiones.
Claro.
Yo creo que en las pequeñas decisiones, yo creo que el propósito grande de Dios se revela a nosotros en las pequeñas decisiones que tomamos día a día.
Uh-huh.
Me parece súper importante. Mari, bueno, yo sé que entramos de lleno hacia un tema, pero me interesa mucho saber, y yo sé que a las personas que van a estar viendo también este podcast, van a estar escuchando, les interesa saber un poco de tu vida. Entonces, ¿cómo es que tú comienzas este viaje de compartir en las redes sociales? ¿En qué momento fue que tú te inspiraste para empezar a subir videos? Porque sé que también te he visto en la alabanza, en la adoración, pues se nota que estás llamada para eso. Pero ¿en qué momento es que tú sientes ese llamado de Dios de decir, voy a empezar a hacer videos para las redes sociales?
Pues mira, como muchas personas, el momento de la pandemia, de estar encerrado, para mí fue bien difícil, porque yo estaba acostumbrada, voy a la iglesia, voy a hacer esto, puedo compartir la palabra, puedo adorar, puedo hacer muchas cosas. Pero en ese momento como que yo dije, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a compartir la palabra si no tengo acceso directo a las personas? Pues se comenzó con los Facebook Lives y toda esa cosa. Y yo sentí que Dios puso un ardor en mi corazón, porque a mí siempre me han gustado las redes sociales, me ha gustado todo lo que tiene que ver con eso. Estudié comunicaciones por un tiempo, so siempre he estado de lleno ahí. Pero yo dije, ok, esta es la herramienta que hay. Esto es lo que hay. Y yo decía, ok, quizás muchos jóvenes que no conocen de Dios van a ver adultos y no van a querer prestar atención. Porque se ha creado un gap, ¿verdad?, generacional.
Sí.
Gente que no quiere relacionarse mucho con las personas adultas en su vida y menos en las plataformas. Hay personas que sí, no me malinterpreten, y tenemos que darle gloria a Dios y gracias a Dios por esas personas que han sido nuestro ejemplo de cómo utilizar las herramientas para llegar a ellos. Entonces yo decía, no me puedo quedar de brazos cruzados, necesito compartir esto, porque para mí es bien importante no solamente estar llena, sino rebosar, vivir en el overflow. ¿Por qué? Cuando uno está lleno, llega el momento que uno se puede quedar estancado.
Okay.
Pero cuando algo rebosa, cuando está en el overflow, impacta, tiene un efecto sobre todo lo que está alrededor. Porque cuando un vaso se derrama, todo lo que está alrededor se llena del líquido que llenaba ese vaso. So, si la presencia de Dios está en mí, mi deseo es que rebose, para que todos los que estén alrededor sean llenos con la presencia de Dios. No que se impresionen por algo que yo pueda hacer, porque simplemente somos instrumentos. Y quien merece la gloria es Dios. Pero si hay un impacto de la presencia de Dios, eso es eterno. Yo puedo decirte cualquier cosa y quizás cuando salgamos de aquí se te olvida.
Sí.
Pero cuando Dios habla, eso se queda grabado en el corazón.
Sí.
Porque su palabra no retorna atrás vacía.
Sí, sí.
Así que para mí ese deseo comenzó ahí, en un tiempo donde estábamos estancados. Y tenía que buscar la forma de llevar el mensaje. Y me daba mucho miedo. Yo era una persona bien tímida. Me preguntaban, ¿cómo tú estás? Y yo, no hablaba.
Okay.
Literalmente no hablaba. Y fue una herramienta que Dios utilizó para sacarme de la zona cómoda y poder, por gracia, llevarle el mensaje a esta generación y otras generaciones.
Wow, qué lindo. Tú sabes que me gustó eso y quería regresar un momento a lo que dijiste del vaso. Me gustó mucho eso porque algo súper importante de un vaso lleno no está recibiendo nada. Porque un vaso lleno ya recibió lo que iba a recibir.
Exactamente.
¿Sí? Cuando un vaso, lo que te estaba diciendo, ¿no? Cuando un vaso se está derramando, ¿verdad? Es porque no ha dejado de recibir. Continúa recibiendo, continúa recibiendo. Y entonces, eso es algo que yo creo que ese es el lugar donde Dios quiere que estemos. Yo creo que el lugar donde Dios quiere que estemos es que nuestra búsqueda nunca termine. Que no sea, bueno, allá, que no nos sintamos como que, ay, ahí en un lugar, Señor, estoy bien aquí, estoy cómodo contigo aquí, no, sino que nuestra búsqueda sea una búsqueda de Él que no termine. Y pues, no es algo, no es fácil, ¿no? No es fácil porque esta aventura de caminar con Cristo es bonita, pero es desafiante. Caminar con Cristo es algo desafiante, ¿sabes?
Definitivo.
Porque si tú ves las historias de los personajes bíblicos, de las personas que Dios ha dejado como ejemplo para nosotros, estas personas, lo que Dios le llamaba a hacer normalmente no era algo que ellos que tenían como meta, sino era algo que los desafiaba. ¿No sabes? A Abraham Dios le dice, deja tu tierra y tu familia. Eso no era una meta que Abraham tenía. Nosotros muchas veces queremos que Dios venga y apoye nuestra meta.
Exacto.
Y cuando el propósito y la meta que Dios tiene, la meta de Dios para nuestra vida es mucho más grande y más significativa que aquella que nosotros quizás podíamos tener para nosotros mismos. ¿Sabes qué? Quiero regresar a algo. Quiero regresar al tema de la comunicación y de la comunicación quizás del evangelio a los jóvenes o a los jóvenes o a diferentes personas. Me interesa regresar a eso porque, mira, en la Biblia hay un pasaje que no está hablando específicamente de eso, está hablando del hablar en lenguas, está hablando de que si le hablas una lengua bárbara o una lengua germánica, ¿verdad?, a un hebreo, pues no te lo va a entender. Uh-huh. Y lo mismo es que si le hablas en hebreo a un bárbaro o a un germánico, tampoco te lo va a entender. Y entonces, yo creo que pasa lo mismo con las generaciones. Las generaciones tienen una cultura y un medio de comunicación, uh-huh, una forma de expresarse. ¿Y qué pasa? Que podemos llegar al punto donde una generación, para otra generación, es casi como si fuera un bárbaro y un judío. Uh-huh. O sea, estás hablando dos idiomas totalmente diferentes. Uh-huh. Y entonces yo creo que Dios siempre busca un vaso, siempre busca un recipiente que le hable a su generación en su idioma, para que la generación le pueda entender. Entonces, pues creo que es importante eso y que es importante que el joven o la jovencita que esté escuchando o la persona, no tan joven, no importa la edad de la persona que esté escuchando, si siente un llamado de Dios a comunicarse con su generación, ¿verdad? Pues que escuches ese llamado, claro, ¿sabes? Y no tiene que ser, como tú contabas de tu historia, ¿sabes? Dios te mandó a sacar de tu zona de confort. Es decir, no fue que Dios vino y te dijo, ah, tú estás cómoda ahí, ah, vamos a hacer ese cuarto más grande. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros pensamos que el propósito de Dios, la meta de Dios para nuestra vida es, Señor, a mí me gusta aquello. Él dice, ¿te gusta aquello? Te vamos a dar 10. No. Normalmente el desafío de Dios para nuestra vida nos saca del lugar donde estamos cómodos, pero es que ejercitar... La palabra ejercitar significa practicar. Pero el ejercitar conlleva trabajo. Uh-huh. Y la palabra trabajo te está dejando saber claramente que no es algo fácil, porque lo fácil, nadie le llama trabajo a lo fácil, ¿sabes? Uh-huh. Y entonces cuando nosotros nos ejercitamos en el propósito que Dios tiene para nuestra vida, nos cuesta trabajo, va a costar trabajo, ¿sabes? Y otra persona quizás nos esté mirando, ¿verdad? Y quizás aquello que nosotros estamos haciendo, que a nosotros nos cuesta trabajo, quizás a esa persona no le cuesta trabajo y por eso, yo quiero hacer eso. Pero Dios le dice a esa persona, no, para ti tengo aquello. Sí. y es así, pero yo creo que lo más importante es mantener un oído atento a la voz de Dios, un oído atento al propósito de Dios para nuestra vida. Y es algo que hay que ejercitarlo día con día.
De continuo.
¿Sabes?
Y mira, algo que yo aprendí en ese tiempo, que Dios me sacó de la zona de confort, es que si uno está en la zona de confort, tú dejas de depender de Dios. Tú confías en tu habilidad, en lo que tú sabes hacer, porque eres bueno haciéndolo. Pero llega el momento donde Dios te dice, ok, ahora va a depender de mí. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ser seres independientes, porque es lo que este mundo nos grita. Sé independiente, sé tú, que no importe más nada que tu opinión. Pero nosotros tenemos que ser dependientes del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es aquel que nos capacita, que nos ayuda día a día y que nos lleva a acercarnos al Padre. Él es quien va al Padre con gemidos indecibles. Uh-huh. Cuando nosotros no sabemos ni orar, por decirlo así. Uh-huh. Entonces yo creo que eso es sumamente importante en nuestro caminar y en nuestro crecimiento como cristianos, como seguidores de Cristo. Tenemos que ser dependientes de Él, como los discípulos fueron dependientes de Jesús. Y por eso, cuando el Espíritu Santo se va a derramar sobre ellos le cuestionan a Jesús. Le dice, ¿cómo que tú te vas? ¿Cómo tú nos vas a dejar? Y Jesús le dice, les conviene, porque se habían acostumbrado a la presencia de Jesús. Asimismo, nosotros nos tenemos que acostumbrar a la presencia del Espíritu Santo en nosotros y sobre nosotros, y ser dependiente de Él para lo que sea que nos llame. Nos va a dar miedo, pero
tú sabes que en eso que estás diciendo hay algo súper importante, y es el tema de escuchar a Dios cuando se trata de cerrar ciclos en nuestra vida. Uh-huh. Porque Jesús viene a la tierra, está con los discípulos, ¿verdad? Tiene su ministerio, les enseña, pasa tiempo con ellos, ellos ven los milagros, las cosas que él hace, después muere en la cruz, resucita, ¿verdad? Por nuestros pecados, y se va, y tiene que venir el Espíritu Santo, el Consolador, el que tú, como tú decías, nos capacita. Pero ellos no querían que se fuera. Uh-huh. Y eso era un ciclo que tenía que cerrarse.
Yes.
Para que empezara un ciclo no más importante, ¿verdad? Porque no es, sino que para que empezara un ciclo más necesario para ese momento.
Exactamente.
Entonces, Dios tiene ciclos en nuestra vida donde nosotros a veces queremos quedarnos metidos en ese ciclo.
Sí.
Y a veces nosotros vivimos en el pasado, vivimos recordando un ciclo a través del cual Dios nos llevó, uh-huh, y no nos damos cuenta de disfrutar y vivir el ciclo, el tiempo, uh-huh, la estación, como quiera, la temporada, como ¿sabes? Nosotros los cristianos somos mucho de temporada.
De temporada, sí.
Somos más de temporada que bueno, mira, iba a decir algo que iba a demostrar mi edad, que soy un viejo. Iba a decir, somos más de temporada que JCPenney. JCPenney no existe ya. Pero
oye,
bueno,
yo sé que estamos ahí.
Está bien, está bien. Pero somos súper de temporada y nos queremos quedar estancados en un lugar cuando el lugar que Dios tiene para mí hoy es precioso. Lo que tengo que aprender a vivirlo y tengo que aprender a pasar ese tiempo. Hay tiempos con el Señor que son tiempos de fiesta y son tiempos de regocijo y tiempos de multitudes. Pero hay tiempos que son de soledad, hay tiempos que son que hay que pasar un desierto. Y cada una de esas cosas es necesaria para mí y me edifica y me hace bien, especialmente si lo recibo.
Claro.
So.
Y que con eso que tú dices, que hay que pasar el desierto, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, ellos tuvieron que desaprender la mentalidad de esclavitud que habían tenido en Egipto. Entonces, yo no puedo entrar a la promesa de Dios o a la tierra prometida con una mentalidad que viene de Egipto. En el desierto hay que desaprender cosas y aprender otras para entrar en el tiempo o la promesa que Dios tiene para nuestra vida. Entonces, en realidad, estamos entrando al desierto con la mentalidad de voy a aprender y desaprender aquí, o esto es una tortura, porque yo estoy aquí, esto es que el enemigo me trajo al desierto. Cuando leemos la palabra, aún a Jesús, quien lo llevó al desierto, uh-huh, fue el Espíritu.
Así.
Dios nos lleva al desierto no para morir, sino para que soltemos unos pensamientos, unas mentalidades, unas costumbres y estemos preparados para recibir lo próximo, uh-huh, que hay para nuestra vida. So, eso es, el desierto es sumamente necesario para, wow, todo creyente.
¿Sabes qué? Eso que mencionaste acerca de pensar que quizás que fue el diablo que me trajo, ajá, aquí. Nosotros los cristianos le damos un poder al diablo que no tiene. La Biblia dice que el diablo tiene poder, ¿sabes? No estoy diciendo, uh-huh, que la Biblia... Pero nosotros le damos un poder que no es... En primer lugar, el Dios es omnipotente, el diablo no es omnipotente, Dios es omnipresente, el diablo no es omnipresente. Muchas veces la gente dice, no, que el diablo me dijo tal cosa. Y tú ves a otra persona, no, que el diablo me dijo tal... Y al otro, y te dice, caballero, pero ¿en cuántos lugares está el diablo a la misma vez? Porque es que... Ese no pudo haber sido el diablo, a lo mejor fue una presencia de la oscuridad, pero ¿cuántos diablos hay? Y eso, y entonces nosotros los cristianos muchas veces convertimos en nuestra retórica, en nuestra mente, y incluso nuestra predicación, nuestra disertación al diablo, en una contraparte de Dios. Y Dios no tiene contraparte. O sea, el diablo no es una contraparte de Dios. Cuando la Biblia habla del diablo, habla del enemigo de nuestras almas. Uh-huh. El diablo no tiene contraparte. El diablo. Dios no tiene contraparte. Dios es único. ¿Sabes? Entonces, claro, nosotros, con nuestras palabras, con nuestra forma de pensar, le vamos al diablo a un lugar, uh-huh, que no le corresponde. Y también lo hacemos muchas veces buscando evitar responsabilidad.
Ah.
¿Sabes? Todo es culpa del diablo. No, yo tengo en las decisiones que yo tomo.
Consecuencia.
Y la responsabilidad es 100% mía. Uh-huh. De todas las decisiones que yo tomo, ¿sabes? Eso, mira, ayer tuve, es que he estado grabando todos los días podcast y en cada podcast que uno va, se queda con cosas. Y estuve conversando con un muchacho y estábamos hablando acerca del amor de Dios hacia las personas, hacia nosotros. Y un tema importante que tocamos ahí es que Dios ama a la creación. Dios ama a los animales. Pero los animales operan por instinto. Nosotros los seres humanos tenemos algo que es un poco diferente, que es el razonamiento y la voluntad. Entonces, ¿qué pasa? Que no sé, los leones, se fajan dos leones a muerte y el que gana es el esposo de la leona, ¿verdad? Y mañana puede suceder lo mismo. Nosotros los seres humanos no somos así. Entonces, Dios me ama no importando lo que yo haga, sí, pero Dios no quiere que yo me comporte como un animal.
Claro,
Dios no
exacto,
me
sí.
hizo animal, Dios me hizo. Entonces, Él me hizo y cuando la Biblia dice que nosotros tenemos una ley en nuestra conciencia, que incluso aquellos que no tienen la ley de Dios, que no tienen la revelación de Dios, tienen esa ley de su conciencia que les dice,
Claro.
esto es correcto, esto es incorrecto. Entonces, me parecía importante tocar ese tema, ¿verdad? Porque ya que estábamos hablando de que, no, todo es culpa del diablo, todo, no, no. Dios puso en ti razonamiento, Dios puso
Correcto.
en ti voluntad. Incluso la palabra de Dios dice que el Señor le dice a Caín, el pecado está a las puertas. Eso significa que no tiene el control de tu vida, que tú tienes la decisión
Exactamente.
de decirle que sí o decirle que no. Obviamente, y eso me da un segue para otra cosa, obviamente que es que nosotros siempre, siempre vamos a ser derrotados por el pecado. Yo sé que lo que estoy diciendo suena un poco a lo mejor chocante. Nosotros siempre vamos a ser derrotados por el pecado porque el que vence al pecado no somos nosotros, ni es nuestra voluntad, sino es Cristo.
Cristo, claro.
El que vence y el que venció al pecado es Cristo. Entonces, cuando la palabra de Dios habla acerca de las tentaciones del enemigo, la palabra de Dios nos dice, acercaos a Dios. Y después que tú te acercas a Dios, entonces te dice, resistido,
Resistir.
resiste al diablo y él huirá de ustedes o de vosotros, como depende de la versión, ¿verdad? Pero la importancia de nosotros muchas veces, y cada vez que a veces he tenido que aconsejar a los jóvenes y me dicen que tienen este problema, aquel, yo tengo lo que es bien radical acerca de eso, y yo siempre digo, no pelees contra el problema. Tienes un problema de inmoralidad, no pelees contra ese problema. Tienes un problema con el alcohol, tienes un problema, no tiene que ser algo tan severo. Tienes un problema que tienes una adicción con un show de Netflix, ¿verdad? Y que pierdes tu tiempo, que quieres poner otras cosas y te levantas por la mañana y dices, hoy no voy a ver 4 horas de ese show. Y llegan las 3 de la tarde y prendes el teléfono y dices, ah, lo voy a ver un ratito nada más. Y cuando miras otra vez son las 10 de la noche, ¿verdad? ¿Sabes que no tienen que ser cosas así de que
Sí, que a veces lo vemos bien grande
no tienes un pero nosotros, de nosotros mismos, no tenemos el poder para vencerlo? Lo que la Biblia nos manda hacer es acercarnos a Dios. Y cuando nos acercamos a Dios, Él nos da el poder para vencer lo que sea.
¿Y qué dice, qué nos dice el libro de Hechos? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Espíritu Santo,
Santo.
exacto.
Y esto se lo está hablando, ¿verdad? En Pentecostés, lo que ocurrió
Exacto.
allí. Pero eso es aplicable a nuestra vida,
Sí.
porque nosotros tenemos que, como hablábamos, ser dependientes del Espíritu Santo, porque es
100%.
quien nos va a ayudar, porque nuestra carne, nuestra humanidad, nos va a llevar al pecado.
100%.
Pero cuando nos aferramos a Dios, Él es quien pelea por nosotros y es quien va delante de nosotros en todas las situaciones que enfrentamos.
100%. Mari, entonces, pues veo que eres parte del grupo. ¿Eres parte del grupo de alabanza de tu iglesia? ¿Estás trabajando algunas cosas también tú misma como worshiper? ¿Cómo va eso?
Bueno, pues estamos ayudando en una iglesia. Ellos nos han abierto las puertas para. En este tiempo estamos en un proceso de transición de parte del Señor y allí el Señor nos ha ayudado a sanar, a pasar por muchas cosas bonitas, bonitas. Ha sido un tiempo bien bonito y hemos estado allí ayudando, aprendiendo del ministerio de adoración. Pero sí, hay unos proyectos que pronto, pronto salen por ahí. El Señor me ha dado la oportunidad de poder escribir canciones que vienen de su corazón, porque para adorar a Dios necesitamos a Dios.
Sí, seguro.
Entonces, pues Dios me ha dado la oportunidad de empezar en ese caminar. Así que estamos haciendo, tomando todas las decisiones, todos los pasos, para hacer las cosas bien.
Okay,
Porque yo
okay.
creo que para el reino de Dios especialmente hay que ser responsable con todo. So que estamos en esos baby steps
Sí, entiendo.
hasta llegar, pero el llamado de Dios ha sido por ese camino, así que estamos obedeciendo. Con miedo, pero obedecemos.
Cuéntame, ¿cuándo es la primera vez o cuándo fue la primera vez que escribes una alabanza, una adoración, ¿sabes? Porque me dices que escribes, uh-huh. que compones, ¿no? Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo
pues,
fue ese proceso?
Pues mira, hay una historia media rara. Pero cuando yo tenía 3 años, mi papá me cuenta que yo me montaba en el carro y yo empezaba a cantar una canción. Y ellos la anotaban y buscaban de dónde era. Y simplemente era algo que Dios había puesto en mi corazón. Pero al pasar los años, a pasar todas las situaciones, yo me volví una persona bien cerrada. Mm. Y no es hasta que recibí una palabra de parte de Dios que eso vuelve a surgir. Y fue como de forma inmediata, como que yo siempre había querido, pero no me atrevía. Pero cuando Dios habló, yo obedecí y dije ok. Y era algo bien sencillo, pero era literalmente una oración cantada. Y yo lo que decía al Señor era, mientras haya vida en mí, yo te quiero adorar. Y eso se volvió mi oración y de ahí comenzaron a salir entonces nuevas canciones y eso fue como a mis, yo diría 16 años, 17 por ahí, que fue mucho tiempo después.
Sí.
Pero pues después de eso he tenido la oportunidad de seguir escribiendo canciones para la gloria de Dios.
Qué lindo, wow, qué lindo, gloria a Dios. Mari, esto te quiero dar las gracias por ese tiempo que has compartido con nosotros. Nos quedaríamos un ratito más, pero quiero asegurarme de que estamos grabando a batería porque se fue la luz por aquí. Y quiero asegurarme de que todo que quede bien. Y yo creo que esta conversación ha sido edificante. Creo que ha sido un tiempo importante. Estoy súper, súper agradecido. Sé que pues viniste hasta aquí, ¿verdad? Entonces estoy súper agradecido por todo. Cuéntame, ¿dónde es que las personas te pueden seguir? Si es solo en Instagram, YouTube, si tienes canal de YouTube, ¿dónde te encuentran las personas?
Pues ahora mismo me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Marielis Chess, de mi nombre y mi apellido. Y el canal de YouTube pues se estará lanzando pronto. Vienen unos videos, vienen covers, viene de todo lo que se puedan imaginar, contenido que exalte a Dios. Pero por ahora estamos en Facebook, TikTok e Instagram.
Bueno, así que familia, ya lo saben, muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Y recuerda, esta es nuestra casa. Esta es tu casa, esta es mi casa. Esta es la casa de María ahora. Pero sobre todo, esta es la casa de Dios.
Amén.
Que Dios les bendiga.